Está Martín Kirchner en línea, él es senador provincial, bueno, ha cumplido varios roles en el ámbito institucional, hoy es legislador. ¿Cómo andas, Martín? Qué gusto hablar con vos después de mucho tiempo, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Bueno, el tema es el RIGI. Ayer hubo una discusión interesante, se veía venir que sectores de la oposición tienen muchas dudas y votaron en contra de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero hay un punto que quería preguntarte, Martín, respecto de, ¿hay garantías que las leyes provinciales van a ser custodiadas y no van a sufrir ningún tipo de alteración si viene una empresa a invertir? Es decir, como dice la oposición, ¿no? Hay un punto allí, el artículo 162 de la ley de bases, que deja medio en discusión y en dudas las autonomías provinciales y también municipales. ¿Vos cómo lo ves esto?
Absolutamente no hay dudas. Ajá.
Ahí te estamos viendo, dudas. Martín, ¿eh? Quiero decirles a los oyentes que en YouTube lo estamos viendo a Martín Kirchner.
Dale. Bueno, absolutamente no hay dudas. Yo creo que la generación de dudas viene de algún sector que tiene miedo con toda la razonabilidad de los miedos que uno, de los mitos que uno tiene, que puede tener o que la sociedad tiene. Yo ayer, durante 30 minutos, traté de explicar esta situación porque esa duda parte de puntos de interpretaciones incorrectas, ¿no? Entonces, uh-huh, yo puedo hacer un tratado de derecho sobre una interpretación incorrecta, no hay ninguna duda. No vulnera ningún derecho colectivo, no vulnera ninguna normativa local, y no solo que no lo hace, sino que expresamente el capítulo que aprobamos ayer, porque ustedes recuerdan, la ley base eran varios capítulos, sí. El capítulo del régimen de incentivos es el capítulo 7, adherimos a ese capítulo. En el artículo, la duda estaba no en el 165, como mencioné, en el 162, también te vi anoche en la televisión y entiendo las posiciones, uh-huh, pero parten de una posición incorrecta, motivada por algún pícaro que tira las cosas con falacia, ¿no? Pero dice, independientemente de lo que diga la normativa legal, básicamente dice el artículo, o sea, o en función de lo que dice la normativa legal, las normas que vayan buscando ir en contra de lo que dice este régimen, sí, son nulas. Si la interpretación fuera correcta de que las normas desaparecen porque dicen que son nulas, no habría ningún código en la Argentina, habría quedado derogado el Código Civil, el código Civil y Comercial, el Código Penal, estarían derogadas todas las leyes de Argentina. Si no, hubiéramos vuelto a una posición casi, te diría, prehistórica en materia de normas, si fuera tan absurda la posición. Partiendo de que eso, quedan claro que no es así, porque el único objetivo de la ley es dar estabilidad fiscal, y lo dice el artículo 225, es no crear nuevos impuestos. Uh-huh. No solo no bajarlos, sino no crearlos, dice, para los que están en el régimen. Y para acceder al régimen, además, hay varios artículos, hay cuatro artículos que van diciendo claramente, mire, ¿sabe qué? Para acceder al régimen, usted primero tiene que haber aprobado todo y haber obtenido las habilitaciones locales. Tiene que haber obtenido los permisos locales. Tiene que haber obtenido todo lo necesario para hacer su proyecto. Y recién ahí va a tener beneficio. O sea, la norma dice, primero vaya al municipio, obtenga los permisos, depende del tipo de proyecto, obtenga el permiso en la provincia. Ajá. Para obtener permisos significa que hay una autoridad de aplicación. Y si hay autoridad de aplicación es porque hay una ley vigente. Entonces no hay ninguna ley derogada, ni nula, ni absoluta. Y eso lo dice en varios artículos. Lo plantea en el artículo 177, 175. Interpretar la ley, como dice el Código Civil dice que la interpretación es en base a lo que está escrito, pero en base a las leyes análogas y en base a la visión coherente de la ley. No se puede leer un parrafito y decir, este párrafo dice que se acaba el planeta. Uh-huh. No. Hay que leer la ley en su interpretación general. Partiendo de la falacia de lo que dice un párrafo que dice que es nula cualquier ley, pero sin leer la primera parte, construyen y fomentan el miedo de que vamos a perder cualquier tipo de control sobre este tipo de proyecto. Y es absolutamente mentira. Y a la gente que cree, porque algún viene un alumbrado y le dice, mire, ¿sabes qué? No, esto es el final de los tiempos. Y de alguna manera caen en esa versión de las cosas.
Es que la forma en que lo presentamos.
Le estamos aclarando que no es así. Y ha quedado escrito, además, en la versión taquigráfica, para que si algún juez tiene duda, porque alguno de estos antiminero o antienergía vayan a plantear esto a alguna instancia, está escrito en la versión taquigráfica que la voluntad del legislador, como la misma, porque yo vi toda la discusión, o no, una gran parte de la discusión en el Congreso, es solo dar estabilidad fiscal y tributaria para proyectos que si de otra manera no vienen a la Argentina.
Igual no vienen. Claro.
No, bueno, ¿por qué no vienen? Claro. Porque no hay estabilidad jurídica.
Digo, si no tenés ese incentivo, no vienen. Tampoco vienen. Es decir, sin ese incentivo no vienen. El problema que tiene, me parece, un sector de la oposición, pues están bien las dudas, porque en el debate se enriquece el debate y todos aquellos que tenemos alguna duda o falta de conocimiento podemos aprender. El tema es que no entiendo por qué lo llevan al nivel del cataclismo. Yo ayer se lo preguntaba a Gerardo Baquer, senador del peronismo, acá se lo preguntaba antes del debate. ¿Sí? Y lo plantean también en la legislatura, es decir, se viene un cataclismo sobre Mendoza, Mendoza se queda sin agua, se contamina el agua, se llevan toda la actividad extractivista. Es difícil debatir así, es muy difícil.
Sí, es difícil. Ayer decía, una cosa es el miedo, que es bueno, es positivo desde el punto de vista de que todos tenemos dudas y miedos, ¿no? A mí esta discusión, yo tuve discusiones en las comisiones, también tuve mis dudas cuando se discutió en el Congreso. Lo que hizo el miedo en mi caso fue motivarme a estudiar, motivarme a consultar gente que sabe mucho de este tema, a constitucionalistas, a gente especializada, a entender por qué tenía esa duda. Y eso me dio la tranquilidad de poder analizar la situación y ver, como te digo, que sin duda esto no vulnera ningún tipo de derecho. Por el contrario, lo que busca es sujetarlo a la norma local, porque le pide que para poder tener el beneficio, vamos a suponer que vos sos una empresa que venía a hacer una gran inversión en Argentina. Después hablemos de por qué no vienen, ya es una cuestión de 20, 30 años de venir rompiendo la estabilidad jurídica de Argentina, pero ya lo veremos, para no perdernos, digamos. Vos sos una empresa y tenés la posibilidad de venirte a Chile, a Brasil o a Argentina. Lo que le pasa al inversor es decir, mira, yo voy a llevar plata, pero después hay que darme la rentabilidad. Ese llevar plata, de hacer inversión directa real, lo podés hacer en un país donde vos tenés, entras y te cierran y te cierran la puerta, te cierran las ventanas y dicen no salís más, tenés cepo, tenés esto, tenés lo otro. Después te aumentan los impuestos. Y voy a dar un ejemplo, un ejemplo puntual, que fue el caso de Potasio Río Colorado con la Vale. Para irnos, vos recordás ese tema, 10 años para atrás,
sí.
Llegaron, cumplieron con la normativa local, pasaron por la legislatura, hicieron la DIA, hicieron todo lo que tenían que hacer, a la habilitación municipal y comenzaron a invertir. Invirtieron, el proyecto era de 6 mil millones de dólares, lo cual genera un montón de derrame y multiplicador en lo local, porque cada puesto directo que se construye, en el caso, por ejemplo, de energía, 5,6 veces de generación de empleo indirecto por todo lo que se construye alrededor de este emprendimiento. Uh-huh. Eran 6 mil millones, invirtieron 2.200 y fue tal ese canibalismo de pedirle más, de aumentarle impuestos, de no darle beneficios y no un montón de cosas, que terminó, entre otras cosas, por otras causas también, yéndose la Vale. Ajá. Y todavía hoy no tenemos el potasio en producción. Uh-huh. Ese ejemplo que le pasó también a Provincia de Buenos Aires con el GNL, o sea no es que por esto decidan las empresas venir, pero te dan un elemento más. Las empresas están buscando no entrar en un lugar, que además son estratégicas, son empresas que son proyectos que duran 2 o 3 décadas. Fíjate, los Niwiles, acabamos de votar una renovación por un año de la concesión de Niwiles mientras se va a licitar. La concesión duró 30 años.
30 años.
De los Niwiles. Uh-huh. O sea, quien viene a invertir y hacerlo o hacer un Niwil o un Baquiano, lo que fuera, necesita una visión de 20, 30 años, necesita una seguridad de que no vamos a hacer lo que hemos hecho los argentinos en general, que es aumentar los impuestos y correr el arco, correrte el arco al privado. Uh-huh. Por eso es que yo creo que el miedo no se tiene que transformar en pánico. Y ahí es donde está el concepto miedo y pánico. El pánico te paraliza y hace que vos no puedas tomar acciones. Estás asustado y te quedas quieto, encandilado, digamos. Miedo, miedo, pánico, pánico. Uh-huh. El miedo tiene que ser canalizado para que vos tomes las acciones con más tranquilidad, con más seguridad, para que cuando estás manejando y pasa algo, el miedo te tiene que ayudar en la pericia. Uh-huh. No ponerte en blanco y soltar el volante. Esas son las cosas que creo que en la Argentina tenemos que madurar y estamos madurando y estamos haciendo un cambio de ciclo. Si no, esta ley base no hubiera salido uh-huh. nunca.
Chao Martín, muchas gracias. Anterior. Exactamente. Que tengas buen día, muy amable.
A ustedes. Chao, adiós. Que pasen un buen día.
Martín Kersner, el senador provincial.